Las 8, las 7 en Canarias.
Soy Fernando Ortega. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues la verdad es que la mitad norte del país está agradeciendo la bajada de las temperaturas, ¿eh? Hoy a las 9 de la mañana en Madrid había 16 graditos y algún vecino me decía que había tenido que cerrar la ventana esta madrugada porque le entraba fresquito. Eso sí, este pequeño respiro que estamos viviendo tiene dos características. Primera, solo afecta a la mitad norte, es decir, de Madrid hacia arriba. Las mínimas han estado por debajo de los 10 grados en ciudades como Burgos, León, Soria o Teruel. Y segunda, se trata de un episodio muy breve, tan breve que entre el domingo y el lunes recibimos una nueva ola de calor. Tienes que saber que las temperaturas mínimas van a subir 9 grados y se van a situar en 25. Las máximas subirán 13, sobrepasando los 40 grados. Así que quien pueda, que disfrute de este bajón de las temperaturas, porque la semana que viene regresan las alertas por calor. ¿Recuerdas que el pasado 28 de mayo votamos? ¿Te acuerdas? Fuimos a las urnas para elegir presidentes autonómicos y alcaldes. Los alcaldes tomaron posesión 20 días después, el 17 de junio. Sin embargo, los gobiernos autonómicos han tenido otros tiempos. De hecho, hoy, a 4 de agosto, es decir, 68 días después de esas elecciones, hay comunidades autónomas que siguen decidiendo su futuro. La última en hacerlo ha sido Aragón, y lo ha hecho cuando faltaban solo 20 días para la repetición electoral, tal y como establece su Estatuto de Autonomía. El caso es que hace 24 horas ya te adelantábamos que había un principio de acuerdo entre Partido Popular y Vox para que Jorge Azcón se convirtiera en presidente. Y esta misma mañana se ha formalizado ese acuerdo con la firma. ¿En qué consiste ese pacto? Lo que te puedo contar es que el documento consta de 80 puntos, pero no detalla la composición del gobierno. Lo que sí recoge es que Vox ocupará la vicepresidencia primera, a la que estará anexa la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, y la Consejería de Agricultura y Ganadería. El PP se queda con una segunda vicepresidencia y además va a designar al senador autonómico que le corresponde a Aragón. Esto es en lo que a cargos se refiere. Y poco más te puedo contar. Habrá que ir viendo cómo va funcionando este pacto de legislatura. ¿Cuándo será la investidura de Azcón? En teoría, el lunes se ha convocado ya la mesa y junta de portavoces para fijar la fecha y todo apunta que esa sesión de investidura comenzará el miércoles con el discurso del propio Azcón. ¿Qué se puede destacar de este acuerdo? Hay dos cuestiones interesantes. La primera, la negociación ha durado 2 meses. Es decir, que no ha sido nada fácil. De hecho, da la sensación de que Jorge Azcón ha tratado de explorar todas las vías posibles. Te recuerdo que su idea original era intentar gobernar en solitario, con un apoyo externo. Pero finalmente, esa negociación ha llevado a que Vox entre en el gobierno. Y segunda cuestión. Jorge Azcón no ha estado ni en la firma del acuerdo ni en la rueda de prensa posterior. Desde el Partido Popular recuerdan que en Baleares, Marga Proens hizo lo mismo. Pero claro, hay una diferencia entre Baleares y Aragón. En Baleares, Vox no ha entrado en el gobierno y simplemente ha firmado un pacto de investidura. Otro dato interesante sobre las similitudes y coincidencias a la hora de firmar y anunciar los pactos. En Extremadura, donde Vox finalmente sí ha entrado en el gobierno, la presidenta María Guardiola fue quien puso la firma. Tras las elecciones del 28 de mayo, hay que recordar que Feijóo dio vía libre a que cada territorio se hiciera lo que considerara más conveniente. Nos dijeron que tenían libertad de decisión. Y parece que eso han hecho en cada comunidad autónoma. Eso sí, los acuerdos, las negociaciones, han ido en función de los resultados, de los diputados obtenidos. En Valencia, Carlos Mazón llegó a un acuerdo exprés con Vox. Rápidamente, a la semana. En Baleares, el acuerdo fue de investidura con Vox fuera del gobierno. En Murcia la cosa se ha enquistado, no se ponen de acuerdo y la repetición electoral asoma. En Aragón, como te estoy contando, se ha llevado a cabo una larga negociación de forma discreta. Y en Extremadura, bueno, en Extremadura se pasó de la indiferencia al odio y del odio a la colaboración en un episodio que posiblemente haya tenido más influencia en las elecciones generales de lo que creemos. Pero como te decía, 68 días después de votar, hay otros lugares donde aún está por definir sus gobiernos autonómicos. Al margen de Murcia, que ya te digo que la situación apunta a que vamos a ir a una repetición electoral porque PP y Vox no llegan a ningún acuerdo, Navarra y Ceuta siguen sin gobierno. Y en ambos, tanto en Navarra como en Ceuta, el PSOE tiene mucho que ver. En Navarra, el resultado electoral indicaba que Bildu iba a ser la clave. Pero claro, en plena campaña de las generales y con Sánchez intentando hacer olvidar, cuando no negar, sus pactos con los abertzales, la negociación quedó en suspenso. Pasó el 23 de julio y la cosa se reactivó. Hasta el punto de que María Chivite ha enviado una propuesta a Geroa Bai, que es la coalición que lidera el PNV, en la que le ofrece 4 consejerías. Además, Chivite tiene a Bildu entregada. De hecho, los abertzales ya le han ofrecido votar a favor de su investidura. Lo que habrá que saber es a cambio de qué. Eso en Navarra. Y en Ceuta, todo estaba encaminado para que PP y PSOE sellaran un pacto de estabilidad. Fíjate, ¿eh? PP y PSOE juntos. Pues no ha podido ser. Juan Jesús Vivas, que es el candidato del PP a la presidencia de Ceuta, se ha mostrado decepcionado aquí en COPE.
Un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio el Partido Socialista aceptó, pero en mitad de camino. Ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular.
¿Qué ha pasado? Pues que Ferraz parece que no quiere pactos con Feijó. Claro, no vaya a ser que la cosa de los acuerdos entre los dos grandes partidos salga bien y tengan ahora a esas alturas que replantearse cambiar de socios.
Escuchas La Linterna.
Nos vamos en este instante a Lisboa, donde el Papa Francisco está celebrando el Vía Crucis junto a miles de jóvenes, muchos de ellos españoles, que están participando en la Jornada Mundial de la Juventud. En el Parque Eduardo VII está Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, aquí en sus intervenciones de esta tarde, en este rezo del Vía Crucis, los jóvenes han recordado algunas tentaciones que sufren hoy en día, sin oportunidades, en situaciones de guerra y violencia, en la intolerancia, en el individualismo, los problemas del cambio climático, la tiranía del cuerpo que les lleva a perder muchas veces la esperanza. Francisco les ha invitado por eso a mirar a Jesús, que llega a lo más recóndito de la humanidad, que da la vida por los demás, que quiere dar consuelo a cada uno, porque todos en la vida hemos llorado, y Jesús llora con nosotros. Por eso ha invitado a los jóvenes a pensar en qué motivos les han llevado a llorar. Y por último, les ha invitado también a hacer el camino con el sufrimiento, las ansiedades y las soledades, pero pensando en las ganas de que el alma vuelva a sonreír. Continúa ahora este Vía Crucis. Estamos en la 10ª estación sobre los adictos a los selfies, los likes y la tiranía del cuerpo y la sonrisa perfecta en este Parque Eduardo VII de Lisboa.
Faustino, ¿qué diferencia de la algarabía de ayer en esa jornada de acogida al recogimiento de este Vía Crucis,
Efectivamente, es de recogimiento. Estamos estación a estación abordando cada uno de esos problemas de los jóvenes de hoy. Cada uno ocupa una de las estaciones, como venimos contando, y la verdad es que el recogimiento es total ahora mismo. Después vendrá otra vez la música, pero ahora mismo estamos en medio del Vía Crucis.
Gracias, Justino.
Hasta luego.
Repasamos el resto de noticias de este viernes 4 de agosto con Nekane Fernández. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El incendio de Portbou en Girona avanza. Ya se han quemado 150 hectáreas.
A esta hora trabajan medios españoles y franceses por la cercanía con la frontera. Se prevén rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Se ha confinado el municipio de Cólera y un camping cercano. María Ángeles tiene una farmacia en la zona.
Estaba con la puerta cerrada porque hace mucho, se me llenaba de humo todo. Ha habido un rato que había mucho humo y ceniza y claro, tenía cerrado y he oído pasar y he preguntado, ¿no qué dicen? Dice que no salgamos. Digo, vale, pues ya está, no salimos.
Llegan a Madrid 16 españoles trasladados desde Níger en un avión del Ejército del Aire.
En total han sido repatriadas 74 personas de 18 nacionalidades distintas. En el país africano quedan una treintena de españoles que han preferido permanecer allí. El presidente de puesto de Níger ha pedido a Estados Unidos y a la comunidad internacional restaurar el orden constitucional.
La justicia rusa condena al opositor Navalny a 19 años de cárcel por extremismo.
Bueno, a ver, extremismo es un eufemismo de no estoy de acuerdo con Putin. El caso es que Navalny está acusado de crear una comunidad extremista y fundar organizaciones que chocan con los derechos de los ciudadanos. Navalny se encuentra en prisión donde cumple 9 años de cárcel por diversos cargos, entre ellos por fraude.
El Congreso de Colombia investiga a Petro por posibles irregularidades en su campaña electoral.
El hijo de Gustavo Petro, el presidente colombiano, ha admitido que financió parte de la campaña de su padre con dinero ilegal. Nicolás Petro está siendo investigado por delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. El presidente colombiano dice que la fiscalía trata de enfrentarlo con su hijo para tumbar su mandato.
La Junta Electoral multa a la portavoz del gobierno, a Isabel Rodríguez, por hacer electoralismo desde Moncloa.
Tendrá que pagar 4.700 euros por los mensajes que lanzó tras el Consejo de Ministros mientras estábamos en campaña electoral. Acusó al Partido Popular de ser un partido antisistema y extremista y presumió de los logros del gobierno.
La compraventa de vivienda cae por quinto mes consecutivo.
Se han registrado 54.000 operaciones en todo el país y supone una caída del 6,4% si lo comparamos con los datos del año anterior. Tras las cifras está la subida de los tipos de interés y la dificultad para conceder hipotecas.
Detenido tras matar a su vecino y herir a su mujer en Samos, en Lugo.
El arrestado de 49 años había protagonizado peleas con el matrimonio por unas fincas. Incluso se habían registrado varias denuncias. La víctima es un hombre de 82 años que ha muerto a cuchilladas. La mujer está ingresada con heridas de gravedad. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Pendientes de la selección española femenina de fútbol, mañana a las 7 de la mañana se enfrenta a Suiza en octavos de final, y este fin de semana también pendientes del Gran Premio de Motociclismo de Gran Bretaña.
¿Qué vas a ver mañana, el fútbol o las motos?
Ninguna de las dos cosas.
¿Por qué? Si es muy interesante.
Bueno, lo leo y ya está. Entro en cope.es y miro cómo ha quedado el fútbol y cómo han quedado las motos.
Mira, pues en cope.es se va a poder ver, seguir el partido de España.
Sí, sí, ahí luego
pero en directo, pero en directo. Primero en directo.
A esa hora durmiendo.
A esa hora no es persona, no es persona. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
A esta hora, temperaturas altas en el sur, especialmente en la provincia de Huelva, alcanzando los 38 grados. Cielos despejados en casi toda España, salvo en Cataluña y Baleares, donde se esperan nubes con chubascos, pero que remitirán de madrugada. Mañana, situación similar con temperaturas altas en zonas de Extremadura y cuenca del Guadalquivir. También, intervalos de viento fuerte en el Ampurdán, Estrecho y Canarias. Por lo demás, el cielo estará soleado en gran parte de la península, aunque se esperan nubes en la costa de Cataluña, Baleares, área del Estrecho y Melilla.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Vamos a poner el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de tres países que tienen una relación especial con España por muchas razones. El primero, Argentina. Y la cuestión, la inflación. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, me gusta mencionar a Argentina porque es un país muy importante para muchos empresarios españoles, para muchos españoles que son al mismo tiempo argentinos, y creo que no le estamos dando suficiente importancia a lo que está pasando allí. La inflación esperada para el conjunto de este año será del 142%, que es la tercera más alta del mundo, solo superada por Venezuela y Líbano. El gráfico de la devaluación del peso en los últimos 2 años da vértigo. En realidad es una locura de cuesta que no subiría ningún campeón del Tour de Francia. Y el propio Banco Central argentino está fijando los tipos de interés cerca ya del 100%. Es decir, la situación está entrando en uno de estos periodos cíclicos que Argentina ha conocido cada 10 años, más o menos. Los problemas se acumulan hasta que estallan. Y aquí yo creo que el peronista Alberto Fernández creo que va a tener pronto un problema. Por cierto, este presidente Alberto Fernández es el que cubrió a Sánchez en la rueda de prensa final de la cumbre en Unión Europea-América Latina, porque Sánchez prefirió irse a un mitin a San Sebastián y no comparecer al final de la reunión.
De todas formas, desde que instauraron en Argentina esa paridad peso-dólar, no levantan cabeza y, como tú dices, las crisis son cada vez más cíclicas, o sea, cada vez son más cortas.
Te voy a contar una anécdota. Es que lo que me ha llamado la atención es un vídeo de un señor que enseña cómo romper las monedas de 2 pesos, porque tienen, como las nuestras, tienen una parte interior, digamos, de color plateado, y una parte exterior que es cobre. Y el cobre de la moneda de 2 pesos, un peso ahora mismo, son muchísimos ceros y no vale la pena llegar ahí, pero le vale más la pena, o sea, la moneda cuesta 2 pesos y el cobre que tiene la moneda vale ahora 12 pesos. Y este señor está rompiendo moneditas para venderlas al peso.
Vaya panorama. Vamos ahora a Guinea Ecuatorial, porque es importante seguir lo que está pasando allí.
Bueno, la Unión Europea ha insistido últimamente en recordar que está vigilando muy de cerca la situación en Guinea Ecuatorial y amenaza con hacer uso de todos los instrumentos a su disposición contra las violaciones y abusos graves de los derechos humanos que se constatan con la mayor evidencia en ese régimen personalísimo de Teodoro Obiang y su hijo Teodorín y todas estas cosas. Pero la cuestión es que, frente a esa actitud de la Unión Europea crítica y, en fin, y defendiendo los principios democráticos, resulta que está China. China ha puesto a Guinea Ecuatorial en la lista de los países donde quiere construir una base militar, una base naval, que le sería de una utilidad tremenda. Guinea Ecuatorial, como sabes, si su propio nombre indica, está en el Ecuador, en la costa atlántica africana, y desde ahí pues tiene efectivamente una proyección naval muy importante en todo el tráfico entre América, Europa y África. Y entonces, claro, los europeos, no sé si cuanto más apretemos en las críticas al régimen, no sé si estamos empujándolo a que se arroje en brazos de China. Así que en esa situación vamos a ser muy delicados a la hora de contemplar la situación.
Y terminamos en Filipinas. No me digas que también quiere hacer allí China una base.
Hombre, ¿cómo lo has adivinado?
Hombre.
Efectivamente, Filipinas, que es otro país con el que tenemos una relación histórica muy especial, pues ahora mismo está iniciándose un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Pekín, y en el que en medio de todo está Filipinas, porque China está construyendo unas instalaciones portuarias en la bahía de Manila que Estados Unidos considera oficialmente que plantean problemas medioambientales, pero obviamente la cuestión es puramente estratégica. Y claro, está ahora mismo Estados Unidos presionando muchísimo al gobierno de Filipinas, y en este caso China está levantando la bandera de la soberanía de los países y acusando a Estados Unidos de injerencia, como se atreve a criticar a un gobierno legal que ha decidido hacer una cosa. Es decir, que también ahí hay que mirarlo muy de cerca.
Pues Enrique Cerveto, gracias como siempre por sacar el Atlas y repasar la actualidad del mapa mundi.
Un abrazo.
Un saludo. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Ahora mismo se está celebrando el Vía Crucis. De hecho, lo puedes ver a través de TC Televisión y también en cope.es. Pero vamos a repasar algunos de los protagonistas. Francisco Valverde, voluntario en la JMJ Necane.
El Papa ha confesado esta mañana a varios jóvenes y entre ellos a él. Así que en medio día COPE, este joven ha contado su experiencia que no olvidar nunca.
Es difícil encontrar las palabras para todo lo que acabo de vivir hace un momento. Estoy así sincero, no he dormido esta noche, ¿no? Pero es verdad que es una actitud tan tranquilizadora, ¿no? Que al final, por momentos, se te olvida, ¿no? Que te estás confesando con el Papa. He tenido la oportunidad de confesar mi pecado, incluso de pararnos en algunos aspectos de mi vida, y pues incluso darle algún otro nombre propio y recibir los consejos que él me ha ofrecido, ¿no?
Carles Vicente, responsable de organización de Unión de Payeses de Cataluña.
La sequía sigue siendo un problema muy grave en algunas zonas de España, sobre todo en Cataluña. Ahora mismo en el Real Cope, Vicente ha explicado que la responsabilidad es de todos.
Todo esto se hace gracias a la gestión. La gestión se deja en manos de las comunidades. Eso no ha funcionado. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde, no. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos la sequía. Si no se puede regar el 100 de una superficie y se rega el 75, pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante.
Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo.
También hemos escuchado en Herrera, en COPE, donde ha confirmado que el calor extremo de las últimas semanas ha frenado el turismo. Lo ha hecho en los meses de junio y julio, pero sin embargo la expectativa mejora de cara a otoño.
Se frenaron las ventas a principios de junio después del anuncio de las elecciones. Se volvió a recuperar a partir de la segunda quincena de junio. Julio probablemente cerremos algo por debajo del 19. Agosto está funcionando regularmente bien y lo que sí tenemos son muy buenas previsiones para mes de septiembre y octubre.
Jerónimo Fernández, director de la agencia de viajes León Tour.
Importante lo que nos ha dicho porque ha despejado varias dudas acerca de cuál es la documentación que tenemos que llevar en un viaje, sobre todo en lo relativo a los seguros.
Siempre indicamos que se contrate un seguro de viaje en todos los destinos. Es verdad que en Europa existe la tarjeta sanitaria europea, pero consideramos que la tarjeta sanitaria europea hay en algunos casos que no cubre algunas opciones, ¿no? Como puede ser el regreso al país de origen o el caso de robo, sustracción de pertenencias, que tampoco lo cubre, ¿no?
Y el sonido musical, Juanes.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado.
El autor de canciones como La camisa negra, Esportivo, Besos en guerra va a estar de gira por Europa y también va a pasar por España. El primer concierto será en Marbella el 1 de septiembre y se despedirá de los fans españoles el día 9 de ese mismo mes en Tarancón.
Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color.
La historia que te voy a contar ahora comenzó hace 7 meses. Entonces Juana todavía no había cumplido los 70 años y solamente habían pasado 3 días desde Año Nuevo. Fue justo entonces cuando su vida cambió por completo. No solo la suya, también la del resto de su familia. Raquel es su hija.
El día 4 de enero sufrió un infarto cardíaco bastante duro. Les preocupaba que no se muriera esa misma noche. No teníamos la seguridad de que iba a salir adelante. Ha tenido como unas 7 intervenciones quirúrgicas. Estuvo entubada, ha estado muy enfermita. Después tuvo un ictus, una hemorragia cerebral.
Juana se ha pasado todo este año ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Desde ese día que sufrió un infarto bastante grave que casi acaba con su vida. Lleva 7 meses, que se dice pronto, pero es que desde que entró por la puerta de este hospital en enero ha tenido que pasar por un camino lleno de obstáculos. Le ha dado un ictus, ha tenido hemorragias, infecciones. Le han operado 7 veces y desde entonces está en la unidad de cuidados críticos postquirúrgicos. Pero la buena noticia, porque hay buena noticia en esta historia, es que Juana ha empezado a mejorar. Y su mejoría ha sido tan grande que hace tan solo unos días sus médicos se han planteado que salga al patio. Esto en su situación es un gran paso. Esperanza es una de sus enfermeras.
Como hace 2 semanas empezó a decir que le encantaría salir a la calle, que ya iba mucho a la peluquería, que estaba muy cansada de estar aquí. Un día que estábamos un poquito mejor, decidimos entre las compañeras qué os parecería si la sacáramos a la calle. Al principio dijo que no la mintiéramos y luego pues se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja y se puso muy contenta.
Juana es una afortunada porque su marido Luis no la ha dejado ni un segundo desde que tuvo el infarto. Ha estado con ella todos estos meses. Y el otro día llamó emocionado a su familia para contar una gran noticia. Iba a volver a pasear con su mujer, algo que hace apenas unas semanas era impensable. Y es que hoy es un día muy especial para esta pareja, porque hoy es su aniversario. Llevan 50 años casados y hacen sus bodas de oro.
Ahora a Juana la veo fenomenal. Ha habido altos y bajos, pero muy bien.
Como
todos los matrimonios. Pues estamos locos. Irnos a Moratalá.
Aunque todo esto es una alegría inmensa, tanto para ella como para Luis y el resto de su familia, las enfermeras son cautas. Son muy conscientes de que la situación todavía es delicada. Fíjate si lo es que para sacarla al patio del propio hospital han tenido que preparar un dispositivo móvil. Y es que Juana está enchufada a varias máquinas que la mantienen con vida. Si la ves en el patio, pues está muy feliz. Pero debajo de sus sábanas hay una infinidad de cables que recuerdan que su estado de salud sigue siendo frágil. Mira, así es como Juana volvió a salir a la calle por primera vez este 2023. Un gran acontecimiento para su hija Raquel.
Y es una alegría muy grande que puedan sacarla y que le pueda dar el aire a la pobrecita porque lleva mucho tiempo mal. Y estamos muy contentos.
Eso es lo que queremos, irnos a casa.
Sí, la verdad que sí.
Juana ha vuelto a ver los árboles, a escuchar los pájaros y ahora no tiene más que buenas palabras y elogio para sus enfermeras y para el hospital.
¿Cuál es el mejor hospital, mamá?
Gregorio Marañón.
Juana es consciente de que ha estado muy cerca de la muerte, pero gracias a sus médicos, a su familia y a toda la gente que la ha cuidado este tiempo, ha podido volver a pasear.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.